Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Paco Ruiz presenta El color de viajar en Radio Diversidad.
Buenos días, viajeros y viajeras. Soy Paco Ruiz y estamos aquí en el programa El color de viajar. Están conmigo Luis Livingston.
¿Qué tal? Muy buenos días, Paco.
Y Fernando. ¿Qué tal?
Fernando, buenos días, Paco y Fernando.
¿Qué tal? Estamos aquí preparando, vamos a preparar un programilla de despedida del año, de Navidad y tal, ¿no? Que ya está la cosa yéndose y ya como cogeremos vacaciones y hasta el año que viene no volveremos, pues bueno, un programilla de despedida, ¿no? Aquí hablando un poco de las comidas y de las cenas de estas fiestas.
De las celebraciones. Vamos a celebrar todo lo que se pueda.
Hay que celebrar, además claro, que sí. El otro día estábamos comentando precisamente aquí, en esta mesa con la gente de otros programas y tal, que ahora hay que celebrar todo, que eso de guardar el dinero y tal como están las cosas, que es una tontería de lo más grande.
Es mucha incertidumbre, ¿no? No sabemos lo que nos va a pasar. El mundo nos dice de calamidades por acá, calamidades por allá.
Veamos
un poquito la luz. ¿Qué tal?
Es que si os fijáis, es que no se ve nada bueno para el año que viene, así según vemos todo, pero nada, ¿eh? O sea, no sabemos por dónde nos va a venir.
Sí, no sé.
Las pero cosas que están
vamos
pasando
a ser optimistas.
Si te fijas, eso pasa todos los años y al final acaba siendo. Al final acabamos alegres a final de año.
Además, ya está todo el mundo todos así, los profetas, los cuñados. Los cuñados tienen mucho protagonismo.
Sí.
Los cuñados siempre nos hablan. ¿Y será en octubre o en noviembre? Bueno, pues este año hemos pasado octubre y hemos pasado noviembre.
Lo hemos conseguido. Pese a todas las cosas que tenemos en contra.
Sí.
Pese a todas las cosas que tenemos en contra, porque que ahora mismo no tenemos nada a favor, pero bueno, o sea,
bueno,
no nos vamos a meter con el gobierno porque este programa no es de política, pero vamos, pero que estamos perdidos. Pero,
que es muy de cuñados también meterse
para
con...
Nosotros no.
Es muy típico navideño.
No nos metemos con nadie.
O sea,
el cuñado es muy típico navideño.
Lo que queremos hacer es pasarlo bien, disfrutar, que nosotros disfrutemos lo más posible durante este tiempo y cuando no se pueda, si es que no se puede, bueno, ¿qué se va a hacer? Pero vamos a aprovechar el tiempo, ¿no?
Claro.
Y dejarnos de pensar en cosas tontas y tal. Lo que te das cuenta, si es verdad, cada vez os dais más cuenta que todos los sitios la gente sale mucho más, no ahorra nadie, porque claro, la gente dice, bueno, ¿para qué voy a ahorrar? O sea, es una tontería.
Claro. Bueno, yo tampoco, cuando las cosas van bien, no ahorro. Cuando van mal, tampoco.
Yo
creo que no ahorro en la vida.
Yo personalmente, yo no puedo.
Aparte de no poder.
¿Sabes qué pasa? Seguro, aunque digas que no puedes, seguro que puedes. Todo el mundo puede, si quiere, ahorrar algo. Lo que pasa es que nosotros en esta mesa somos todos muy disfrutones.
Sí.
Lo de la cervecita, lo de salir a comer.
Es muy complicado.
¿Cómo vas a ahorrar si te gusta estar?
Y ya llega Navidad y ya a tomar viento.
Y es difícil. Lo del ahorro es un concepto ya a extinguir. Es un concepto viejuno, es un concepto de gente ya muy, muy mayor, de nuestros padres que todavía lograron. Fíjate, ya tenemos unos años.
Ya tenemos.
Pero que no, que eso ya está a extinguir.
Pero bueno, pues nosotros vamos a hablar
de cosas habría que. Los jóvenes también yo les recomiendo que lo miren en el diccionario, que es eso de ahorrar, y que intenten ponerlo en práctica, que vean también.
Bueno,
pero es complicado.
Yo creo que los jóvenes ni lo miran en el diccionario, porque bailar es lo que son.
Ya han desistido, es decir, no, aunque ahorre, no voy a ser capaz de llegar.
A mí me pasa como a Luis, yo creo que desistí desde el primer momento.
Yo desistí. No me peleo contra mi propia naturaleza.
Es ridículo. Somos gente que nos gusta eso.
Sí, ¿eh? Me gusta disfrutar.
Estar en la calle, salir, ver a los amigos, tomarte una copita con uno, otra copita con otro, comer, cenar.
Es un buen consejo.
Es el mejor consejo. Sí. Y ahora, pues, para aconsejar, vamos a ver un poquito estas fiestas, qué es lo que puede hacer la gente, ¿no? O sea, bueno, la gente ya sabe lo que hace, porque lo que son las cenas y las comidas son muy tradicionales, muy típicas.
Es muy tradicional.
Y más o menos siempre es lo mismo, ¿no? O sea, diferentes casas y tal, pero lo normal, lo más tradicional es como siempre, el día de Nochebuena.
Sí, la cena que más o menos cada uno tenga en su casa, más o menos estandarizada, porque al final sí, se suele repetir.
Es una cuestión de familiar, sí. Es una tradición no realmente social, sino familiar. Sí, sí, claro, cada familia es un mundo en cuanto a las...
Y además todos ya tenemos el concepto de lo que vamos a disfrutar, que si hacemos un asado, si hacemos un cordero asado, hacemos un cochinillo, o si hacemos unos platos especiales, específicos, sí, además los solemos hacer siempre en esta fecha,
sí,
y si nos salimos de ahí, pues se disfrutan igual, pero dice, uy...
Pero no es lo mismo, te falta en esta fecha.
Qué raro, o sea, hay cosas que prácticamente solamente comemos en Navidad. No siempre, o sea, hay muchas cosas que comemos, pero que realmente hay una cosa que la comida y también muchos excesos, por desgracia, muchas personas pues se esmeran en tomar vinos o en hacer una comida especial, con vinos especiales, también en celebraciones.
Claro.
Que sí, Navidad sobre todo, Año Nuevo o Nochevieja y algún cumpleaños o alguna cosa.
Está claro.
Que es una época estupenda para conocer, para esmerarse también.
Pero ¿sabes qué más? Es que realmente en estas fechas, que es lo que digo yo, que tendría que ser siempre, como dices tú, el amor, la paz, la alegría, todos somos hermanos, todos somos... Las familias se reúnen, aunque se lleven mal... Que no tendría por ser así. Esto te es todo el año igual. Claro. Que luego la celebración, no,
pues,
es verdad.
Bueno,
que
por lo menos te obligas a ser bueno
unos días. y luego lo que decimos, que te reúnas toda la familia, eso sí que es verdad, que lógicamente es muy difícil reunirse muy a menudo. Entonces, aprovechas esta fecha más para tener unas reuniones más familiares. Tal.
Sí, sí.
Y es bonito. A mí es que las Navidades me gustan mucho. Hay gente que no le gustan, yo soy de los que...
A mí me encanta la Navidad. A mí me encanta. A mí me gusta
hay gente
mucho.
Que no le gusta, hay gente que no, es que a mí las Navidades...
Hay días que tengo sentimientos encontrados, porque yo disfruto, como no me genera la Navidad, pero también la Navidad supone muchos inconvenientes, supone muchas cuestiones... que también nos complican, todo el mundo se vuelve loco, el consumismo, el tráfico...
Bueno, el tráfico sí que
es terrible.
El otro día fui a un evento, pasé por la Puerta del Sol, y yo era la visión de lo que era la calle Preciados, hacia Callao, era algo increíble. Digo, no puede ser, pero además era un martes, un lunes, algo así, a las 6 o las 7 de la tarde. Era increíble, digo, ¿dónde está toda esta gente...?
Que no trabaja nadie.
El 6 de febrero.
Yo estuve horrorizado dando un paseo por el centro el Black Friday, el viernes. Pues aquello estaba... daba miedo. Eso sí, había mucha seguridad, había mucha policía. Sí. Y había tanta seguridad que incluso daba miedo decir, uy, cuánta...
¿Por qué será,
cuánta gente,
sí.
¿Por qué será?
Sí, bueno, cierran ahora estaciones de metro.
La estación de Sol estaba cerrada, lo que es la Ballena, aquello estaba cerrado porque había demasiadas aglomeraciones y era un problema. Pues sí, da miedo.
La calle Preciados,
pero también da alegría. Ves la gente, y la gente iba muchos con bolsas de la compra, a decir, mira, se lo gastan.
Que lo que estábamos diciendo, el dinero, que es muy importante, que en estas fechas la gente gasta mucho dinero. Y en el Black Friday, como tú dices, que normalmente te engañan como a chinos, quitando en algunos sitios, porque yo he visto...
Es parte del juego.
Yo lo he visto, además, directamente, porque me lo dijeron y yo no me lo creía. Y me acerqué a un local, que no voy a decir qué local es, pero es muy famoso y tal, a ver electrodomésticos. Y entonces, yo me acerqué 30 o 40 días antes del Black Friday y tenían los precios. Te acercas a las 2 semanas antes del Black Friday y habían subido los precios un montón. Y cuando llega el Black Friday, te lo bajan.
El mismo precio del otro, claro.
Y lo compras.
Pero eso es parte del juego.
Esa es la parte del juego. Sí, bueno, hay cosas en las que sabes que sí que hay. Sí. Porque, por ejemplo, lo que son cosas normales que la gente compra más a menudo, ropa, ahí sí que hay.
Bueno, tenemos el Black Friday y luego tenemos... El Cyber Monday. La semana siguiente.
Sí, luego será el
estamos enganchados.
Super
Wednesday. Vamos a pagar lo que debemos pagar en Navidades y después tenemos las rebajas.
Exactamente. Y ya luego, ya a partir del 15 de enero, ya nadie tiene un duro.
Ya, efectivamente. Ya todo el mundo
en casa.
Está subiendo cuestas.
Todo el mundo en casa metido y sin parar. Pero bueno, lo que íbamos, que lo importante es eso, que la gente lo celebre bien. Yo creo, normalmente tú lo sabes, lo que acabas de decir tú, los entrantes, que siempre suelen ser a base de embutidos, cosas estas, el marisquito, que siempre se toman estas fechas, y luego lo que tú bien dices, el día de Nochebuena
hay que hacer algo especial,
un cochinillo o un cordero, luego el día de Navidad hace un besugo. Está muy de moda.
El besugo, pero el besugo era mi familia. Mi familia, lo típico era el besugo. Yo soy muy carnívoro, pues me falta. Pero debe ser que venía de mis abuelos.
Yo tenía la ventaja, imagino que tú también, y que un día tocaba el cochinillo o el cordero y el otro día el besugo.
¿Cocináis vosotros o cocina? Wow. Vamos a ver, porque...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
En casa, en Nochebuena y en Nochevieja, o en estas celebraciones un poco, hay platos que sí hago yo y son tradicionales.
Haces.
Sí, algunos hago yo. Algunas cosas cocino yo.
Claro, tú eres un tío apañado.
Sota caballo y rey. Yo hago tres cosas y tres cosas que me salen muy ricas, pero tres cosas. Y las tres cosas procuro que no falten. Entonces yo también me involucro, también descargo un poco.
Qué tío.
Y al resto de.
Yo sé, cocinando soy un tío majete. Cocinando soy buena persona.
Yo no tengo ni idea.
Yo soy un experto en bocadillos y
a ser posible
en ensaladas.
Y como eres buena persona, dejas que lo hagan otros.
Sí, yo dejo que lo hagan. Eso, mira, eso es como el transporte a partir de las 2 de la mañana. Hay que dejarlo en manos de profesionales.
Sí. Yo también dejo que lo hagan otros. Más que nada porque yo es que de cocina... Bueno, ¿qué dices? Un bocadillito, sí. Un bocadillito, sí. Me dice, vaya, un bocadillo de jamón, bueno, córtamelo. Me lo cortan y yo ya lo he hecho.
Hombre, el cortarlo tampoco cortáis el jamón en casa.
Eso
hay que dejárselo a alguien que sepa, ¿eh?
Yo lo corto mal. O sea, yo sí lo corto.
Si lo cortas así, en curva y a tarugo gordo. Y el lonchal de centímetro.
Tú ves el jamón cortado por
se ve ahí. Que luego va sacando el hueso que sobresale, lo va rodeando.
Y si tú ves uno que corto yo, dices, pues pobre jamón. Entonces yo prefiero que me lo corten para hacer el bocadillo, prepararlo y tal.
Yo soy un ferviente defensor de que el que corte el jamón es el que más lo disfruta, porque va una lonchita al plato,
Yo lo veo. Pero como soy buena persona, como Luis, que lo hagan otro, ¿verdad? Que lo haga otro y que disfrute,
claro,
que disfrute el otro.
Y luego que disfrute viéndonos cómo disfrutamos.
Como disfrutamos, yo comiendo lo que ellos han hecho.
Incluso, afortunadamente, algún amiguete me ha dicho alguna vez, vente a casa y me arreglas el jamón.
Sí.
Y para mí es un placer. Encuentro esos jamones así curvados y tal. Cojo el cuchillo, pim, pam, pim, pam. Se lo dejo lisito. Con medio kilo menos, pero lisito.
A mí es que cuando Puri me mete el cuchillo en el jamón, dice, déjalo, Paco, ya. Lo hago yo.
Sí, yo por tanto jamón también soy buena persona.
Hay que ser buena persona siempre. Yo creo que el ser buena persona en estas épocas, además, deja disfrutar a los demás. Yo lo que sí que me gusta en estas fechas es lo de ir a comprar las cosas que yo quiero.
Sí.
Pero las que yo quiero, ¿eh? Porque normalmente no me gusta ir a la compra.
Yo es que yo me he acostumbrado, tengo poco tiempo. Entonces, y también como vivo solo, pues no, mis compras no son unas compras preventivas, sino son un poco al día, en hacerlo por internet.
Y ahora tenéis, los que vivís solo, ya tenéis recursos, ya tenéis raciones o tenéis envases pequeños.
Totalmente.
Para familias
numerosas.
De uno
no, es que,
solo.
Es que, no, no,
familias,
esas son numerosas.
Es que es muy complicado.
Esas ideas son numerosas.
Yo como casi siempre fuera, porque es muy complicado comprar para una persona.
No, y que al final tienes que emplear mucho tiempo, que cuando lo empleas para la familia ya lo divides entre los miembros que son. Pero
claro,
cuando lo empleas para ti solo, dices, oye, a lo mejor no me trae cuenta.
Claro,
que supone comer tú solo fuera, pues a lo mejor es conveniente.
O pedir, porque el tema de los
deliveries también está funcionando muy bien para las personas.
Yo lo utilizo muchísimo.
Y nosotros, Puri y yo, normalmente comemos muchísimo fuera. Puri y yo comemos muchísimo fuera, porque lo que dices tú, dos personas es un... Es un rollo.
Es un rollo, sí.
Ponerte por ahí a hacer cosas.
Y ahora, sí, la verdad, se come fuera. La verdad es que ya en los supermercados se encuentran paquetes preparados para que los adquieran gente que no tiene mucha demanda de cantidad. Y creo que cada vez hay más recursos. La sociedad siempre también nos está llevando a estas cuestiones. Pero bueno, que pues, en Navidad supongo que muchos en casa o cuántos os juntáis.
Yo según,
Por, depende, nosotros normalmente, muchos no, porque nosotros no somos una familia excesivamente grande, pero 10,
bueno,
8, 10, 12 máximo, depende del día. Bueno. Pero lo bonito de estas fechas para mí es el juntarte, el pasarlo bien, el disfrutar. Y yo lo que te estoy diciendo, disfruto mucho con las compras navideñas, porque ahí sí que me dejan hacer lo que me dé la gana.
Sí, no, más ahí, ese es tu momento.
No tengo ningún problema. Yo allí voy por los sitios. Eso. Porque Puri normalmente, si alguna vez vas a comprar y vas a comer, estas fechas, me vas a comprar un par de kilitos de esto. Y nadie me dice nada de eso. Es una maravilla.
Eso a mí me pasa siempre porque estoy solo.
Claro, tú tienes la ventaja.
Yo siempre me digo a mí mismo. Yo, de todas maneras, tampoco creas que cambio mucho, porque dos últimos años que he estado más en el ejército, pues he estado más quieto
allí.
Pero normalmente me ha tocado mucho en Nochebuena o en Año Viejo actuar. Entonces,
sí, claro.
Entonces, pues eso me pilla otro, es otro tipo de celebración diferente.
Totalmente.
Gente como las de los actores.
Claro, los que trabajáis en estas fechas también nos tenemos que acordar que hay mucha gente que al final está trabajando para los demás en estas fechas.
Claro.
O porque estáis en el mundo del espectáculo o porque estáis dando servicios o proporcionando seguridad
o
servicios a los
demás.
Que
mucho, bueno, que te haces a ello, Te haces a ello, sí. Es una cena. Yo te digo una cosa, yo desde que me he hecho mayor, mi nochevieja favorita es yo solo.
¿Solo?
En pijama.
Dándole normalidad
me
al
hago,
día, ¿no?
Dándole normalidad. No, me preparo una. No me la preparo yo. Me compro una cena preparada de tal, estupenda. Y a las 12:30 estoy como. Después de las uvas, a la 1 estoy como
¿a mí?
Durmiendo. Y me levanto por la mañana, que es como si te levantaras en una película de zombies.
Sí, porque cuando eso,
no, la calle, sí, está todo el mundo.
Además, si te levantas y sales a las 9 y no ves a nadie en la
y
calle,
ves los saltos, ves los
gente,
saltos
ves
de
gente muy arreglada que va tambaleándose casa.
Pero a las 9 ya ves muy poquitos de esos. O sea, ya te queda alguno, pero salir a las 9 de la mañana, un día uno.
No, te encuentras lo que dice Fernando, que te encuentras a los zombies.
Dos o tres.
Volviendo.
Dos o tres,
a casa.
A esa hora. Dos o tres. No, a mí últimamente me pasa como a ti, no solo, porque tengo que hacerlo con la familia y tal, pero cuando terminamos las uvas y el rollo y tal, ya digo yo. A ver,
yo sé con lo que me gustaba
la cama.
Ir de fiesta.
Ya, ¿no?
Me van a echar de estrella del rock, pero con lo que me gustaba a mí ir de fiesta.
A mí.
Lo que pasa es que yo creo que, como no gastronómicamente o como celebración, sino como fiesta, yo creo que el fin de año es de aficionados.
Sí.
Es para aficionados.
Yo estoy contigo, porque los que salimos todas las noches, ¿para qué necesitamos?
Ese día es un día que estás.
Sí,
es
terrible. Te lo dan todo preparado, no surge nada espontáneamente.
Todo que está lleno.
Además, ¿sabes qué pasa? Es el día que salen, como dice nuestro amigo Luis muy bien, sale gente que no sale durante todo el año. Sí. Bueno, y luego los que salen todo el año.
Los que salen todo el año también
salen. Pero quiero decir,
pero se juntan.
Que los que salimos más o menos bastante a menudo por las noches, el día de fin de año es el día que dice, ¿para qué voy a salir yo esta noche?
Sí, yo soy siempre muy rebelde y la fiesta por obligación, o sea, salir de fiesta no es buena. Ese día hay mucha gente por todos lados.
Complicado.
Es complicado entrar a los
sitios. Mucho patoso.
Mucho patoso.
Sí, sí.
En esa fecha sí que hay mucho patoso. Pero bueno.
Hay que tener cuidado entre las aglomeraciones y los patosos.
Pero bueno, nosotros. Ahora, como dice Luis, yo no sé, tú también ya la haces en casa tranquilamente.
Yo procuro hacerlas en casa.
Y
¿sabes?
No sales, no sé por si
yo además disfruto casi más las fiestas que se hacen así entre semana y fuera de los días. Eso. Y las que no estás obligada. ¿Por qué? Porque estás más tranquilo.
Totalmente.
No las tienes planificadas y todo, cualquier cosa que te surja de sorpresa parece que,
más divertido,
que ese, tiene el plus, ese decir, ah,
se
es sorpresa.
Más, se
sí, sí. Y me da un poco pereza, me da un poco pereza porque hay que sumarle ya muchos inconvenientes a salir la noche estas fechas.
Sí, bueno, Nochebuena no se sale, que por tradicionalmente no
bueno,
se sale.
Bueno, se sale, cada
pero ya la gente
más,
pide, cada vez
se
sale más.
Y los establecimientos abren, preparan también sus fiestas.
Yo recuerdo cuando había, bueno, Nochevieja y en los teatros. En los teatros había gente que iba a pasarlo, bueno, gente, me imagino, desarraigado, que estaba de paso por Madrid, lo que sea, y paraban pues para las uvas, paraban en la obra de teatro y en Nochebuena acababan antes las...
Uh-huh. Yo, la Nochebuena sí que es un día, para mí, ha sido de toda la vida, de tomar el aperitivo.
Sí.
Que es un día además que es malísimo para tomar el aperitivo. Hombre. Porque luego llegas a casa y no tienes
eso,
nada que
claro.
No, pero fijaos cómo ha cambiado también la sociedad, porque desde el confinamiento, desde la pandemia, desde que nos encerraron empezamos a salir, nos dejaban salir en horarios y al final hay una cosa que triunfó hace 4 años para acá, del confinamiento para acá, que es el tardeo. La gente ahora disfruta mucho más de salir a tomar el vermú,
totalmente,
comer picando cualquier cosa afuera y alargando eso hasta las 8 o las 9 las 10 y a las 10 ya totalmente derrengados volver a casa a recogerse.
Pero eso sí. De lo que yo digo, que
yo me aficiono mucho al tardeo,
casi todo el mundo. Estupendo,
casi todo el mundo, pero es que yo me refiero al día de Nochebuena, que el día de Nochebuena siempre quedabas con los amigos, siempre salías a tomar el aperitivo,
siempre.
Querías terminar, decías, vas a ver si terminamos pronto para llegar a casa y nunca terminabas pronto. Y cuando llegabas a casa,
llegabas ya un poquito agobiado.
Entretocado.
Sí,
y por las horas.
Que no te apetecía nada. Y llegabas a casa, pero bueno, ¿a qué horas vienes? Yo es que vengo. Los amiguetes que venían. Luego tuve la suerte de los últimos años, este año no. Y el pasado tampoco, porque como con el rollo de que me fui a Zaragoza y tal. Pero yo tenía la suerte que, no es publicidad, mi amigo Adolfo Muñoz hacía un aperitivo para los amigos. Un aperitivo para los amigos que lo hacía en Toledo, allí en la finca, en el Cigarral. Y entonces... A los amigos que éramos 200, no te creas que para los amigos 8.
Sí.
Y me preparaba unas migas y tal. Y entonces tuve la suerte que me subía allí a tomar el aperitivo, que como era con migas, bueno, migas era la excusa, ponía de todo, y bebías menos, y entonces ya podías bajar a casa antes, porque claro, ya se ocupaban de decir a las 6, y subías a las 12, venga, vamos a irnos.
Porque muchos tenéis que ir a Madrid.
Claro, exactamente. Claro. Y ya nos bajábamos para casa y ya... Llegabas mucho mejor.
Hombre, ya te importaba poco, ya estás listo para el cuñado.
Eso es lo de los cuñados, es un problema.
Estás listo para el
cuñado. No, hombre, no, es una tradición.
Es una tradición, es como, como el Papá Noel.
Bueno, y menos mal que hay cárcel, ¿eh? Que si no...
Sí, menos mal que es verdad.
Menos mal que hay cárcel, porque si no...
Te vamos a armar como en el oeste.
Lo de los cuñados.
Sí.
¿Por qué nadie se llevará bien con los cuñados? Yo no me llevo mal.
Yo me llevo muy bien. Yo reconozco
que los míos, yo tengo unos cuñados magníficos.
Yo también.
Yo me llevo
pero el día sí hay que discutir de algo.
Estupendo.
Hay que discutir.
¿Sabéis lo que pienso? Que cuando tenemos buenos cuñados, el cuñado malo...
Se nota más. Eres tú, es verdad. Si todos los cuñados son buenos, tienes que sospechar que el cuñado malo eres tú.
El cuñado chungo en mi familia debo ser yo. Entonces, porque todos mis cuñados son buenos, entonces es algo así. Pensarlo también, hacer ese ejercicio, esa reflexión.
Yo hago el ejercicio, yo estoy convencido que yo no puedo ser mal cuñado. Hay que hacer el ejercicio en plan positivo. Yo mal cuñado no puedo ser. Si son malos, seré. Es que no son malos, ¿eh? Pero si alguien hubiera malo, seguro que no era yo.
Pues no, hombre, esto es una sospecha, ¿eh? Cuando todos son buenos, a lo mejor el malo eres tú.
Sí.
Que lo de los cuñados está muy bien. Hay que retar a los cuñados con el tema de los vinos. Yo propongo hacer...
Ah, eso sí, vamos a hablar un poquito de vinos, es verdad.
A ver cómo, si nos juntáis varias familias y cada uno lleva su vino, luego ya sí, os ponéis a posturear. Y el postureo del vino es una de las cosas muy socorridas.
Da para hablar mucho.
A mí con mis cuñados eso sí que es totalmente... Siempre hay postureo de vinos.
Luego, a cada uno le gusta uno, pues, y que si cada uno lleva uno distinto...
A cada uno le gusta el suyo.
A cada uno, este es mejor porque este, fíjate, más afrutado, este más tiene más madera, este tiene... Bueno, entonces, pues que habléis de estas cosas.
Lo que hay que hacer, hay que centralizar y decir, mira, chicos, no vamos a tomar un vino distinto cada uno, vamos a poner todas las botellas del mismo vino.
Claro, yo lo que he descubierto es
No, yo recomiendo
para no discutir.
Yo recomiendo discutir con los cuñados, sí. Y por lo menos se pruebe y se conoce, porque además es que cuando nos podemos esforzar un poquito y abrimos el bolsillo para gastarnos más, para decir, bueno, vamos a probar los Vegas Sicilias estos que te has gastado no sé cuánto, bueno, no, y luego llevas uno del Mercadona de 3 euros y dices, pues,
este sí que está bueno.
Bueno, yo lo que sí que he descubierto es un cueva.
Sí.
Un cueva.
El Cava.
El Cava de Villanueva del Cardete.
Sí. El Real Gana. El de Pedro. Pues que lo he descubierto y vamos, me he cambiado yo del champán francés al cueva de...
Bueno, pues fijaos, mira, es una de las cosas que se puede posturear mucho y da conversación de cuñado, hablar de los espumosos.
Los espumosos,
sí,
¿verdad?
El tema, frase para los cuñados, que sepáis, los cavas se elaboran con... principalmente, bueno, se elaboran en la zona de las Ardenas y champán, y la champaña. Sí. Entonces, se elabora principalmente con chardonnay, pero se elaboran con dos variedades que son tintas, que es el Pinot Noir y el Pinot Menoir. Entonces, son dos uvas tintas que hacen vinos espumosos. En algún caso, hacen algún rosadito, porque dejan que se macere un poquito más con los ollejos, pero se hace el Blanc de Blanc, que es el que se hace con chardonnay, en champán. Esto es en champán francés. O se hace el Blanc de Noir, que se hace con el Pinot Noir y el Pinot Menoir. Entonces, bueno, pues eso, que podréis, si alguno lleva un cava hecho un champán, con estos variedades tintas, que se lo diga, mira, pues esto es un vino tinto que está hecho blanco.
Claro.
Pues,
y así ya empezamos la discusión.
Para posturear.
Y luego
si os metéis en los milésimes, en estos champán que se hacen de añada, porque el champán nunca suele tener añada, se hace con el coupage de varias cosechas. Los milésimes son estos champán que se hacen de un año, que son los que aparece el año en la botella, y que como mínimo tienen que tener 3 años en botella, o sea, aparte de la crianza, bueno, ya son champán más caros, son más exclusivos, pues también eso también da para posturear. Y luego, si tenéis la suerte de poder probar pues un champán, un cava, pues también para además yo esto lo recomiendo, casi la gente se lo toma, los cavas o los espumosos o los champanes, al final de la comida.
No, eso es para comer.
Yo recomiendo usarlos como aperitivo.
Sí, y para comer. También, para comer.
Porque al final ese carbónico, esa burbujita, te va a hacer mucha gracia y te va a ayudar. Con los entrantes más ligeritos va a armonizar mucho mejor. Y luego se va a poder disfrutar. Y si tenéis la posibilidad de abrir un par de botellas o varias, pues con un cava, un champán. Bueno, los cavas al final se hacen con otras variedades. Se hacen con sarelo, con macabeo, con penellada, incluso ahora también se ha abierto la denominación cava a que se elabore con variedades tintas y también se elabore, por supuesto, con chardonnay. Pero probad un champán francés, probad un cava, vais a notar diferencias. Hombre. Son estilos distintos.
Son distintos,
pero también la gente, pues, que si tienes para probar y comparar, pues es un buen momento.
No, yo esta vez no tengo para comparar, porque estas fiestas he llevado para Nochebuena y para Navidad champán.
Champán.
Sí. Yo voy a tomar esta vida es el
y los cueva, grano. Los cueva, los cueva, los cavas que hace, porque cava lo asociamos al Penedés, ¿no?
Sí,
se hace cava en La Rioja, en Almendralejo, se hace cava en muchos sitios. Entonces tenéis en Requena, en Utiel Requena, bueno, en la zona de Valencia también se hace cava. Entonces, bueno, que tenéis muchas posibilidades.
Sí.
Probar, sobre todo es eso, que probéis. Y luego, tampoco os olvidéis que para una buena comida de cena, de Nochebuena, pues también tenéis para los aperitivos pues el recurso Deja los grandes vinos de España, que son los del Marco de Jerez. A ver, cuidado, ojo, cuidado. Una manzanilla,
ahí una manzanilla,
un vino, un palo cortado, una montilla.
Moscatel.
Claro. Y luego eso ya, los vinos de postre. Los Pedro Ximénez, los dulces. Pues también, ojo, que también da mucho juego,
sí,
por ahí.
Mucho,
o sea,
yo
también podéis posturear mucho con el cuñado.
Con el cuñado que no
al final es lo que te la mancha,
que en vez de que os cuente de que tiene un coche que gasta menos gasoil que un carro de bueyes, pues que este vino, fíjate qué rico está.
Y cuesta menos que tu coche.
Claro, pues, y a lo mejor entréis en conflicto por hablar de vino, siempre es amable. O sea, sí. Nadie se va a pelear por hablar de vino. No, claro, no habléis nunca de política con un cuñado.
No. A no ser que sean de tu misma ideología.
Bueno.
Pero lo que estamos diciendo, sí, es un tema muy bonito, muy bonito. A mí me encanta los días de Navidad y Nochebuena. El fin de año ya es distinto, porque ya no lo pasas tan en familia.
No,
es una cosa tan en familia. Lo pasas ya más.
También hay familias. Yo, por ejemplo, sí lo suelo pasar en familia. Lo que pasa que
el fin de año
también lo suelo pasar yo en familia muchas veces. Hay veces no tienes tanta obligación.
No.
Al final, yo que soy hijo único, mi madre también está ahí. Me gusta pasarlo con ella porque no se va a quedar sola la mujer,
claro,
entonces
claro.
Pues obviamente hacemos un poco piña ahí, pero también hay mucha gente que lo pasa en familia, luego sale, pero también el que puede se va afuera, se organiza un hotel, un evento.
Yo prefiero ese tema, este año no, porque este año tengo en casa, pero a mí prefiero lo de salir fuera. Normalmente yo antes, como tú bien dices, antes sí que lo hacíamos en familia, porque cuando vivían los padres de Puri, vivían los míos vivía mi madre, pues nosotros normalmente teníamos la Nochebuena y la Navidad en casa de mis padres, y el fin de año de nuevo en casa.
Claro, ya tenías que repartir.
Y entonces lo repartíamos y lo juntábamos una familia por un lado en Nochebuena y Navidad, y la otra por otro lado en...
No, lo mío suele ser... Se viene mi madre a casa, lo solemos hacer en mi casa, y se viene también mi suegra a casa. O sea, que al final, pues, nos juntamos ahí unos cuantos también.
Sí,
y, pues, incluso algún vecino también que está solo, pues, siempre vienen y...
No, pero nosotros ya te digo, sí lo hacíamos así. Ahora, desde que murieron los padres de Puri y eso, pues ya el fin de año lo hacemos un poco más independiente.
Claro.
Hacemos de una manera más...
Claro.
Más las familias... obligan un poco también a mantener esa piña.
Y además es que lo decimos, es que son unas fiestas, son familiares, son para reunirse la familia, que a lo mejor no era el caso nuestro, pero vivíamos todos en Madrid, entonces lo veíamos solo, pero hay familias que tienen, como ahora pasa con...
No, a mí me pasa a mí.
A mí ahora mismo, yo tengo un hermano en Castellón, el otro en Gandía, los hermanos de Puy en Madrid, entonces... Ya no es lo mismo, entonces aprovechas fechas para poder juntarte un poco. Pero antes, hacías la Nochebuena y la Navidad de esa manera, y el fin de año de esa manera, porque era una tradición. Pero vamos, que nos veíamos todos los días, casi. Estás aquí, todos juntos, pues no tienes. No es lo mismo que las reuniones de familiares que te vienen de fuera. Que...
¿Y en Reyes también quedáis?
En Reyes de maravilla. La fiesta de Reyes. Es la que más me gusta.
¿Cómo? Porque es abuelo, ahora ya...
Pero Reyes...
Con los niños, de cuando los niños eran pequeños, para mí es la fiesta más bonita. Sí, porque, ¿a que sí? Es cuando disfrutas como un enano, con los
además,
niños, las caras que se les ponen. Y ahora que tengo nietos, igual. Porque tú los ves disfrutar. Que a las 4 de la mañana te están llamando.
Sí.
¿Habrán venido ya? Y tú, que te dormir un poquito más.
Oye, si no te duermes no vienen, ¿eh? Si te ven que...
Claro.
Dormir un poquito más, no sé que no hayan llegado, pero nada. A los adultos pequeños, ay, te tienes que levantar.
Bueno, pues eso también, cuando hay familia y nos juntamos ya, pues a lo mejor, pues ahora, pues con sobrinos, con más familia, pues a lo mejor quedar todos un día... En mi familia, bueno, yo soy hijo único, o sea, por mi parte poca familia hay, pero con mis cuñados, con mis cuñadas, siempre, casi todos los años hacíamos el amigo invisible. Y entonces también era una excusa muy bonita para quedar en Reyes. Nos juntábamos a los niños, a todos los niños, había guay regalos, y para los mayores, pues el amigo invisible, algo cae. Entonces también es una excusa bonita, y por supuesto con el roscón.
Nosotros antes en Reyes, ahora ya no, pero antes en Reyes, lo que era muy bonito es que ibas pasando por la casa de cuando llegaban los reyes y tal, pues te ibas a ver a tu tío, estabas te reunías con los primos, le llevabas los regalos que les habían llevado los primos,
y luego los primos
a ti, te ibas a ver, que es muy bonito. A mí, para mí, la fiesta más bonita de todas las Navidades. Con niños.
Sí, yo cuando era estaba en edad de reyes, pues mira.
Con niños, para mí es la fiesta más bonita de todas.
Sí, sí.
Ahora también está,
duda.
Como ya también hay Papá Noel, pues ya las Navidades también.
Bueno, pero eso, el Papá Noel viene muy bien porque logísticamente tienes a los niños de vacaciones, les has dado juguetes nuevos, sí, o ilusiones nuevas a principio de las vacaciones.
Pero ¿sabes qué pasa? Yo, como soy más tradicional, el día de Navidad. Sí, hay regalos para los niños, pero el fuerte, fuerte viene en Reyes.
Sí, en Reyes.
El día de Navidad, si les hace sus regalos.
Hay que mantener esas tradiciones. Claro, además, claro. Son tradiciones muy bonitas. Además, con una simbología cristiana, una simbología mucho más importante y, bueno, yo creo que más.
Mucho más tradicional, porque es lo que estamos acostumbrados de siempre.
Más icónica también, que porque es un poco pues esa adoración de los reyes.
Claro.
Entonces es un poco también que se no perder esa cultura.
No, por supuesto. Lo de Papá Noel se ha introducido mucho más tarde aquí en España.
Sí,
debe ser también una tradición medio pagana de solsticio de invierno, celtas.
Papá Noel en realidad viene de San Nicolás.
Pero que
al final,
San Nicolás no era un
Santa
Papá Noel
Claus,
bueno,
que es San Nicolás una tradición de Centro Europa.
Nicolás, ¿sabéis que era un tío más bien malote?
San Nicolás, luego la historia fue que por no... era una historia con unas hijas a las que tenían que asesinar historia. La historia es bastante truculenta.
Sí, sí, sí.
Y que para que no la asesinaran puso unos calcetines, unos regalos de no sé quién. La historia no la recuerdo bien, pero era truculenta.
Y además que era un tío que era, por lo visto, bastante malillo.
Bueno, el San Nicolás...
Lo han cambiado.
El Papá Noel que conocemos ahora es fruto de una campaña de
Coca-Cola.
De Coca-Cola.
El rojo. Porque el rojo. También decía
y el tío gordo. Y
eso. Y la barba. Todo eso era publicidad.
Eso es publicidad de Coca-Cola. Fue justo.
Sí. Pero bueno, se introdujo aquí. Muy bien, pues oye, yo... Lo hago porque, claro, los niños tienes que hacer tus
regalitos
en tantas fechas, pero yo el fuerte
para los reyes. Las tradiciones hay que mantener.
Aunque sea lo que dices tú, que los niños lo disfrutan menos, pero lo cogen con más alegría.
Claro.
Sí que es verdad.
¿Y el roscón como relleno?
Relleno. Yo ya me he ido al siglo XXI, yo relleno.
Yo, fíjate, a mí me gusta mucho el relleno de nata, pero nosotros siempre compramos... El roscón tradicional, el normal y el relleno.
¿Y vais a hacer colas a algún establecimiento en concreto?
Mira,
a comprarlos?
A mí lo de hacer colas nunca me gustó mucho.
No,
a mí tampoco.
Las cosas como son.
Yo
hasta ahora lo compraba siempre, ¿qué se puede decir? En Viena.
Yo en Nunes.
¿Que está al lado?
Yo del Corte Inglés. Del Corte Inglés. Que
hacen unos roscones maravillosos. Y ahí, al lado, hay una panadería que hacen un roscón que dicen que es maravilloso, pero es que... Da la vuelta a la manzana, a la cola. Y digo,
a mí Puri me regaló un roscón pequeñito, de al lado de donde vivís vosotros, que era maravilloso.
Y hacen uno muy bueno también, que en los últimos años estoy comprando, que es en el barrio de la Concepción, abajo, llegando ya casi a la rotonda de ventas, una pastelería que hay enfrente del mercado de ventas. Ahí también hacen un roscón muy bueno.
Está buenísimo.
Entonces, no recuerdo cómo se llama la pastelería, pero bueno, ya la tengo
ahí como referente. Este año, como no estoy... En Madrid, que estoy en Zaragoza, le he encargado a mi hijo que suba los roscones. Entonces sube, está, porque se viene a pasar Reyes allí con nosotros y tal. Entonces, que nos lo suba.
Y el mejor roscón es el de crema, para mí.
Sí, el de crema.
El de crema está muy rico. El de crema.
Y en casa gusta el de trufa.
El de trufa también está rico. Sí, porque estoy contigo con el de crema.
Yo soy de los que ya reniego del chocolate. A mí el chocolate es una cosa que...
Está bueno,
el chocolate siempre está bueno.
Está bueno, pero,
si hay otra cosa, yo casi prefiero otra cosa.
A mí nosotros normalmente llevamos el de nata y el que no está relleno. Entonces... Además, nosotros, como los encargamos ahí en Viena, que nos conocen de toda la vida y tal, le metemos a cada arroz con dos regalos para que le toque uno a cada niño.
Ah, bueno,
para
claro.
Para que no se peguen. Oye, pues los dos.
Sí, porque el ABA, el regalo y el ABA, ¿no? El ABA tiene menos interés.
No, el ABA no lo ponemos nosotros. No, como lo pago yo siempre.
¿Qué más te da? Vas a pagar, te vas a tocar el ABA de todas maneras.
Yo lo que digo es que me pongan dos regalitos. Digo, me pones dos regalitos.
Y cada uno para uno y otro para otro.
Y uno para cada niño. Y pero sí, pero lo más normal, nosotros siempre, ahora no sé cómo mi hijo, lo encargaremos igual, pero no sé si mi hijo les dirá que nos lo señalen más o menos dónde están.
Para que
se vaya a tiro hecho.
Para que le salga la primera, los pobres. Claro, no tengan, claro, no, o si no quieres que les salga la primera.
Te pongo la fruta escarchada, la naranja escarchada, te la pongo encima de cada regalo,
claro.
Así tienes la referencia.
Bueno, señores, yo creo que hemos hablado ya bastante del tema. Al final vamos a hacer solo un programa porque con el tiempo
claro.
Y tal, haremos este
programa. Bueno, pues felicitar a tus oyentes.
Pues sí, felicitar a todos. Que paséis unas navidades estupendísimas.
Claro. Que disfrutéis, que tengáis una feliz Navidad y una gran salida de entrada.
No lo sé, ya. Sí.
Que tengamos un año 25 maravilloso. Digan lo que digan los demás.
Eso es.
Digan lo que digan lo que digan los demás.
Y que se mejore Rafael también, que el pobre está pachucho.
Bueno, señores. Hasta la próxima, hasta el año que viene.
When we rise in the morning.